Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, señoras, señores. ¿Cómo están en este lunes 2 de noviembre? Como bien has escuchado los compañeros de Herrera en COPE y en Uriarte, ahora es momento para la información más cercana aquí en la provincia de Alicante. Un lunes, un comienzo de semana, que la verdad que, bueno, pues a la vista del aumento de contagios por coronavirus en nuestro país y también en Europa, se agradecen los gestos y acciones de los ciudadanos para parar este número de contagios. Hace una semana, desde el Ayuntamiento de Alicante, recomendaban acudir de manera escalonada al cementerio para visitar a sus seres queridos con el fin de evitar aglomeraciones. Y los alicantinos, la verdad, que este fin de semana han respondido de una manera magnífica. Según los datos de la policía local, 2.100 personas se acercaron hasta el cementerio para visitar a sus familiares y a sus seres queridos. Estoy seguro que muchos de ustedes han echado de menos no poder acercarse y estar junto a los suyos. Pero qué les voy a contar que no sepan, que este año es un año muy especial. También hay que decir que entre tan buen comportamiento, pues los hay que solo aprenden cuando se les toca el bolsillo. La noche de Halloween se cerró con 13 denuncias por fiestas en viviendas, chalets y urbanizaciones. Se disolvieron 3 botellones y se impusieron 30 sanciones por incumplir el estado de alarma. Además, un grupo de unas 30 personas, un grupo negacionista, se concentró la noche del domingo en la Rambla, provocando destrozos en el mobiliario urbano y provocando también la quema de contenedores. Son datos de unos pocos que no van a empañar el esfuerzo de muchos otros que sí que mantienen las medidas y respetan las normas para poder parar este número de contagios. Así que enhorabuena, toca seguir adelante. Y hoy a partir de la una les vamos a contar cómo en algunos colegios públicos se está trabajando de manera que empoderan a sus alumnos para cambiar sus comunidades. Dos centros de nuestra provincia se han unido a la red de escuelas Changemaker de Asoka y tú dirás, ¿qué es esto del Changemaker? Bueno, pues son escuelas que empoderan a los niños para crear un mundo mejor aprendiendo habilidades como pueden ser la empatía, el liderazgo y la colaboración. Y hoy vamos a conocer a uno de los colegios de nuestra provincia que ha entrado a formar parte de los 12 centros en España que confirman esta red de escuelas Changemakers. Y también hablaremos de la zona de Vistahermosa en la ciudad de Alicante, en plena expansión con la construcción de 1.500 nuevas viviendas. Nace una nueva zona residencial en pleno COVID, además, y lo hace de la mano de Cívica Homes. Hoy hablaremos con Javier Ripalda, que es el director precisamente de Cívica Homes. Y si vive en la Vega Baja, seguramente este fin de semana notó hasta 5 temblores durante los 3 días. Uno de los temblores, con una magnitud de 2,9, se pudo sentir en Torrevieja, en Guardamar, Rojales, San Miguel de Salinas. Hoy hablaremos sobre estos temblores con el profesor y director del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Pero antes tengo que contarte la última hora del deporte, de la información más cercana. Un saludo a José Ramón Zaragoza, el control técnico, de quien te habla Denis Rodríguez. Lo primero, como siempre, es conocer qué dice el tiempo para el día de hoy. Según la Agencia Estatal de Meteorología, poco nuboso despejado, con intervalos de nubes bajas en el litoral al principio de esta jornada y final del día también. Alcanzaremos 26 grados de máxima en Alcoy, 25 en Denia y Elche, 27 en Orihuela y Alicante alcanzará una máxima de 23 y una mínima de 14 grados. Carmen Donat, ¿cómo se circula a estas horas por la ciudad de Alicante? Buenos días.
Hola, Denis. Muy buenos días a todos. Pues estamos teniendo una jornada tranquila. De hecho, no hay ningún punto a destacar fuera de lo habitual a estas horas. El tráfico es fluido y la mayor presencia de vehículos se localiza mirando por zonas en el ámbito de la zona centro, los accesos a Plaza de la Estrella y Luceros, así como la avenida de Alfonso el Sabio. En la zona norte, la Gran Vía con la rotonda de Maestro Alonso y la intersección con la avenida de Orihuela. Y en la franja litoral, las avenidas de acceso a Plaza del Mar y el Puerto. Recordar, por otra parte, que se continúan con las obras de reurbanización en el barrio del Pla. En concreto, está cortada la calle Padres Pla, el tramo entre Pintor Zuloaga y la calle Huesca. Y por el resto de la ciudad de Nice, de momento, sin incidencias destacables.
Pues cuídate mucho, Carmen. Hasta mañana.
Igualmente a todos. Hasta mañana.
...12 y 54 minutos... escuchas Herrera en COPE Alicante y a estas horas te contamos que sigue la oleada de pateras en la costa alicantina. Carlos Cuenca, ¿qué tal?
¿Qué tal, Denis? Así es, venimos de un fin de semana marcado por la llegada de varias pateras a Urbanova, El Albir, Teulada y durante esta mañana y la pasada madrugada dos más en la costa de Jávea, tal y como informa la Guardia Civil y Cruz Roja. Una veintena de inmigrantes a bordo que han sido interceptados y que van a ser trasladados al puerto de Alicante como marca el protocolo para los reconocimientos médicos. La Guardia Civil rastrea la zona porque en la primera embarcación de estas dos últimas solo han sido interceptadas cuatro personas y se sospecha que a bordo iban más. En otro orden de cosas, lo has contado tú, dos terremotos en las últimas horas que se han dejado notar en varios puntos de la Vega Baja, el último de 2,5 grados en la escala Richter y con epicentro en el mar, a la altura de Torrevieja, tal y como informa el Instituto Geográfico Nacional. No se han registrado daños personales ni materiales, pero este y otro terremoto similar que se produjo horas antes sí se han dejado notar y han sido varios los vecinos de Torrevieja o Guarda Mar del Segura que se han visto sobresaltados a las 4 de la madrugada por este movimiento sísmico. En cuanto a los datos de la pandemia, saben los oyentes que la Consellería de Sanidad no actualiza hasta el lunes por la tarde, así que en las próximas horas conoceremos los datos oficiales del fin de semana, aunque lo que sí sabemos es que van varias semanas con los números al alza, tanto de contagios diarios como de hospitalizaciones. Y en Alicante ciudad, donde se había pedido, como apuntabas, Denis, a los ciudadanos que adelantasen las visitas al cementerio para evitar aglomeraciones. Hay que decir que la jornada de ayer se resolvió con total normalidad, con relativa o nueva normalidad. Escuchamos al concejal de Seguridad, José Ramón González.
Queremos dar la enhorabuena y agradecer el comportamiento ejemplar, el civismo y la gran responsabilidad que han demostrado todos los alicantinos en el Día de Todos los Santos, evitando acudir al cementerio y haciéndolo de forma escalonada en las semanas previas.
Por cierto que en los últimos dos días casi un centenar de propuestos para sanción en Alicante capital por saltarse el toque de queda o no utilizar la mascarilla y la noche del sábado disturbios en el casco antiguo de Alicante con dos detenidos por causar algunos destrozos materiales en una serie de actos vandálicos relacionados con lo que está ocurriendo en algunas ciudades españolas.
Pues a las 2:20 te contamos estas y más noticias con sus sonidos. Hasta entonces, Carlos.
Hasta ahora.
Y en materia deportiva, oportunidad perdida por el Hércules en Paterna, jugando contra 10, eso sí, toda la segunda parte. Juan Francisco Millán, buenos días.
Denis, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sensación de que ayer se perdieron dos puntos más que se ganara uno. El Hércules jugó prácticamente toda la segunda parte, desde el minuto 7, con un jugador más sobre el rectángulo de juego de la Ciudad Deportiva de Paterna, en lo que fue el primer partido que ha disputado el Hércules a puerta cerrada, sin público. Ahí estuvo la cadena COPE y percibimos más decepción en los aficionados que ilusión. Son 4 puntos de 6 posibles los que ha logrado el Hércules de David Cubillo, pero es cierto que se echa de menos algo de fútbol. Se echó de menos ayer la presencia del Torito Acuña, lesionado todavía por espacio de algo más de un mes, y el equipo que demostró falta de pegada. Buenacasa entró bien al partido, pero se topó con el portero visitante. Analizamos el partido en el tiempo de deportes a las 3:25.
Ahora unos buenos consejos.
Suma Gestión Tributaria, Diputación de Alicante. Periodo de pago voluntario, impuesto sobre bienes inmuebles y otros tributos municipales. Puede pagar con tarjeta en cajeros en nuestra web o llamando al 965-29000. Todo en suma.es.
Hay momentos en los que necesitamos una ayuda extra.
Mundo Natural.
Refuerza tus defensas con InmunoPlus de Mundo Natural, con ingredientes como shiitake, calostro, propóleo y pomelo. Además, InmunoPlus contiene la vitamina C que necesitas para reforzar el funcionamiento normal de tu sistema inmunitario. Consulta a tu farmacéutico o dietista y consigue InmunoPlus en parafarmaciamundonatural.es.
Este Halloween en Mega Hogar no te regalarán caramelos, sino precios monstruosos sin IVA en las mejores marcas. Del miércoles 28 al lunes 2 de noviembre, ven a Mega Hogar. Antes de comprar, pregunta en nuestras tiendas o en nuestra web megahogar.es.
Con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en el 91446000 y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Si quieres solucionar el problema de hemorroides y fisuras sin operación, sin posoperatorio y sin los efectos quirúrgicos, consulta a IMAD Spain. No te arriesgues y no esperes. Soluciona tu problema. Recuerda, hemorroides y fisuras sin cirugía. En Alicante estamos en Maisonave 36. Segunda planta. IMAD Spain, 629-62-6225. 629-62-6225.
El Ayuntamiento de Alicante informa. El 2 de noviembre finaliza el plazo de pago voluntario del impuesto de vehículos, el impuesto de actividades económicas y el impuesto de bienes inmuebles rústico. Puedes informarte en el 900-500-917 o en nuestra web alicante.es. Informado.
España se aproxima al confinamiento domiciliario siguiendo la tendencia que se extiende en Europa. Las comunidades autónomas estudian ya este escenario. Primero fue Castilla y León, después Cataluña y hace apenas unos minutos el presidente de Asturias ha anunciado que directamente lo van a solicitar al gobierno de Pedro Sánchez. Sería un confinamiento domiciliario durante 15 días como el que se ha impuesto en Francia o Alemania con colegios abiertos. De momento en el Principado se decreta el cierre de todas las actividades no esenciales. Vamos a comprobar de qué actividades se trata. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
Tendrán que cerrar todos aquellos servicios que no sean básicos para los ciudadanos porque los hospitales están desbordados. El presidente no ha detallado todavía a qué sectores afecta. Está compareciendo en rueda de prensa. Sí ha adelantado a Adrián Barbón que habrá ayudas para todos los afectados. Lo fundamental, asegura el presidente, es salvar vidas.
A menos contactos, menos contagios. No hay otra máxima. Y por tanto, todo el cierre de la actividad económica no esencial, podemos decir, o servicios básicos, lo que busca es precisamente reducir, como pasó en la primera ola, ese nivel de contagios y que nos permita controlar la situación desde la perspectiva sanitaria.
Asturias además adelanta a las 10 de la noche el toque de queda. Las nuevas restricciones entran en vigor el miércoles a la espera de que el Ministerio de Sanidad autorice el confinamiento en casa durante 2 semanas.
A la espera de conocer a qué actividades afecta este cerrojazo en Asturias, ya decimos que es la primera comunidad en la que solicita formalmente el confinamiento domiciliario al gobierno. La policía descarta por el momento conexión entre los disturbios de este fin de semana. Es la conclusión a la que llegan los servicios de información consultados por COPE. Entre los implicados hay extremistas, de izquierdas y de derechas, antisistema, broncas y delincuentes habituales, amigos de lo ajeno. El sociólogo Enrique Enrubia, profesor titular de Antropología de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, ha advertido de que estos disturbios pueden extenderse e intensificarse si la situación se complica.
La gente tiene que mirar un poco más hacia el futuro. ¿Qué va a pasar en febrero o en marzo? Porque como colapse de verdad el sistema, entonces sí puede haber un problema gordo. Ahí no estaremos hablando de una tienda, no estaremos hablando de una pequeña manifestación, estaremos hablando de algo más intenso.
Y este lunes la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha puesto en marcha el proyecto hashtag Estos son Cuidados Paliativos, una iniciativa pensada para mostrar a la población qué supone recibir o prestar esta ayuda con el testimonio de pacientes, de familiares, profesionales o cuidadores que lo han vivido en primera persona. Carmela Ballén.
El objetivo es poner voz y rostro a la atención paliativa, algo de lo que sabía poco Ana hasta que sus padres afrontaron el final de sus vidas. Su madre pudo recibir ayuda domiciliaria especializada y ahora ella se dedica a acompañar a familias en el difícil proceso de la despedida.
Me he formado y me he preparado con gente preparada de cuidados paliativos para desde la parte no profesional el poder cuidar y acompañar a familias.
Forma parte del proyecto Estos son cuidados paliativos para mostrar en primera persona cómo una intervención de calidad puede aliviar el dolor físico, emocional y espiritual tanto de la persona que lo recibe como de su familia. Hace falta porque 80.000 personas mueren al año en nuestro país sin recibir esa atención especializada.
El Real Madrid prepara su partido de Champions frente al Inter de Milán y lo hace con problemas en defensa, José Luis Corrochano.
Es el tercer partido de la fase de grupos del conjunto blanco y se ha convertido en decisivo para la clasificación. Solo tiene un punto, recibe mañana al Inter de Milán con problemas en el lateral derecho. Nombres propios de la mañana son Militao y Lucas Vázquez, Melchor Ruiz.
Sí, hay noticias buenas y noticias malas en esa última sesión de trabajo del Real Madrid que acaba de concluir. Las positivas, que Lucas Vázquez, que venía arrastrando problemas musculares, ha trabajado con el grupo. También lo ha hecho el noruego Martin Odegaard. Y la noticia negativa es que se confirma el positivo de Eder Militao. El brasileño, por tanto, será baja mañana y se unirá a las que tiene Zinedine Zidane con Carvajal, Nacho y Odriozola. Estamos esperando que tanto Zinedine Zidane como Rafael Varane comparezcan en sala de prensa.
En el Inter de Milán estábamos pendientes de si se recuperaba una de sus estrellas, Lukaku, que tiene problemas musculares. No se ha entrenado esta mañana y parece difícil que pueda jugar mañana este partido en Valdebebas. En el Barça, que recibe el miércoles al Dinamo de Kiev, noticia en el equipo ucraniano. Se han comunicado 6 positivos entre sus jugadores antes de viajar a Barcelona y tiene 5 en el equipo técnico. Y hoy se cierra la jornada de Liga. El partido es a las 9 de la noche con el Villarreal-Valladolid.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de una alegría muy especial que se ha vivido en Segovia, tras una década de sequía.
Pues sí, Álvaro Marín recibió la fe en su familia y la ha vivido desde entonces como algo muy natural, participando en la celebración de los sacramentos y en la vida de la parroquia. Es el nuevo diácono que ha sido ordenado en la catedral segoviana. Ya en su adolescencia le rondó la idea de ser sacerdote, impactado por la figura de su párroco. Luego surgieron dudas normales, pero el accidente que sufrió un sacerdote amigo de la familia fue como un trallazo que le movió a decidirse. Finalmente, el 25 de octubre, como decimos, ha recibido la ordenación diaconal. Es la primera en los últimos 10 años en esta diócesis castellana, lo cual supone una luz y una esperanza para esa iglesia. Según Álvaro, es una prueba de que Dios está vivo y sigue llamando, y que sigue habiendo jóvenes que le quieren seguir. La historia de Álvaro la vamos a contar en media hora, al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía. COPE Alicante. Estar informado.
La 1 y 6 minutos, 20 grados que tenemos en la capital de la Costa Blanca. Bienvenidos, como siempre, si se incorporan a estas horas a la sintonía de COPE Alicante. Toca hablar de educación. Dos centros educativos de la provincia de Alicante, centros pioneros, innovadores y rompedores en sus metodologías pedagógicas, se han sumado a la red de escuelas Changemaker de Asoka. Y ojo, porque han sido elegidos entre 350 nominaciones. Y mira qué bien me viene este tema para ponerte el sonido de un joven que ha colgado un vídeo en las redes sociales para, y se ha hecho viral además, para pedir que en los colegios enseñen a presentarse una entrevista de trabajo, a realizar un currículum, administrar un salario, una casa, aprender a convivir en pareja.
En clase nos enseñan a analizar una frase sintácticamente, pero no hay una asignatura para saber administrar tu salario, para saber administrar una casa, la hipoteca, los impuestos. No hay una asignatura de inteligencia emocional, de autoestima, de convivencia en pareja. Es mucho más importante saber esto que saber hacer una ecuación. En clase nadie me enseña a comprarme una casa, hacer una factura, pero sin embargo me toca aprender los ríos que hay en Mozambique. En clase no hay ninguna materia sobre el racismo y la homofobia, pero sin embargo sé hacer un cateto y una hipotenusa de puta madre. En clase no me enseñan a hacer una declaración de la renta ni a presentarme una entrevista de trabajo, pero sí que me enseñan lo que es un complemento de régimen y un sintagma adverbial. En clase no me enseñan reanimación pulmonar, primeros auxilios por si alguien le da un infarto a mi lado, pero sí que hay una asignatura que se llama latín, por si acaso, oye, me da por volver a la Roma de Julio César. Hago este vídeo como estudiante para que se cambie ya de una vez la educación. La educación es el pilar fundamental de una sociedad. Si tenemos una educación de mierda, tendremos una sociedad de mierda.
Pues bien, dentro de la educación y de nuestras escuelas, parece que desde hace unos años hay un cambio, por lo menos en algunas de ellas, ¿eh? En nuestra provincia, dos colegios públicos, como son el IES Cotes Baixes de Alcoy y el Colegio Ciudad del Mar de Torrevieja, se han incorporado a la red de escuelas Changemaker de Asoka, una organización mundial sin ánimo de lucro que fomenta el emprendimiento social y la idea de que todos somos agentes de cambio. Ricardo Recuero es el director del Colegio Ciudad del Mar de Torrevieja. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y enhorabuena.
Gracias, muchísimas gracias.
Oye, yo no sé si has tenido la oportunidad de ver el vídeo de este joven que ha colgado en las redes sociales. Y no sé si compartes también el mensaje que lanza pidiendo que se enseñen, entre otras cosas, bueno, pues la empatía y hacer cosas habituales que nos va a servir en el día a día, que el resto está muy bien también, ¿eh? Pero también hace falta enseñar otro tipo de valores, ¿no? Y otro tipo de conocimientos en las escuelas.
Comparto parte del mensaje que da este chaval en las redes sociales, en el vídeo. A ver, tú fíjate, muchas familias, muchas personas tienen problemas económicos o problemas financieros. Nunca jamás en la escuela hay una enseñanza de una educación financiera. No enseñamos a gestionar las emociones, no enseñamos muchísimas cosas que damos por entendidos que lo va a enseñar la sociedad, pero la escuela simplemente las toca de pasada. Nos enfocamos siempre en lo mismo, lengua, matemáticas, inglés, etcétera. pero la escuela es mucho más allá. La escuela se tiene que volcar en educar al ser humano, en prepararlo para la vida, que tenga un pensamiento crítico, que tenga un razonamiento lógico y que se pueda enfrentar a cualquier situación que se dé en la vida con esas herramientas que le va a proporcionar la escuela. Y eso verdaderamente debe de ser la escuela. Fíjate que estamos pasando por el momento quizá más crítico de las últimas décadas, ¿no?, con el tema del COVID. ¿No sería interesante que la escuela prepare a estos niños para si vuelve a repetirse esta situación? Es decir, ¿es más interesante seguir estudiando matemáticas? Sí, es muy importante. Seguir estudiando lengua es muy importante, pero también tenemos que enseñarles a cómo resolver estos problemas que nos está produciendo la sociedad actual. Y una escuela realista, una escuela que se adapte a esta sociedad y a este mundo cambiante que tenemos, tiene que dar respuesta a esto.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, vosotros, Ricardo, ¿en qué momento es cuando... hacéis este cambio, ¿no? No sé si llamarlo como una nueva pedagogía dentro de un colegio público, porque sois un colegio público en Torrevieja.
Sí, es así.
¿En qué momento y qué es lo que hacéis especial fíjate, dentro de nuestro país y dentro de nuestra provincia sois uno de los dos colegios que entra a formar parte de esta red de escuelas Changemaker?
Nosotros empezamos desde hace tiempo a realizar cambios y transformaciones muy profundas en nuestro colegio. Lo primero que desapareció en nuestro colegio fueron los libros de texto. Hace años que nosotros no utilizamos libros de texto dentro del colegio. Y pasamos a una forma de aprender a través de proyectos, a través de interacción, a través de experimentación, donde el niño vivencie todo lo que hace y todo lo que le llega. Si tú te paras a pensar en aquellas cosas que aprendiste en el colegio, seguramente recordarás algunas vagamente, pero porque han tenido una conexión, un vínculo contigo. Pero si ahora mismo, por ejemplo, te pregunto los ríos, los afluentes de cualquier río, seguramente alguno lo recordarás, pero la mayoría lo habrás olvidado. ¿Por qué? Porque verdaderamente muchas veces estudiamos para pasar una prueba. Pero eso no es el verdadero aprendizaje. El verdadero aprendizaje es el que permanece en ti. Y ese genera un vínculo. Cuando tú recuerdas cosas de tu etapa escolar y las recuerdas perfectamente, es porque aquello que te enseñó aquel maestro, aquella maestra, generó en ti un vínculo y por eso permanece en ti. Esa es la idea de la escuela. La idea de una escuela que rompa con los corsés en los que tenemos a día de hoy es que genera un vínculo entre el aprendizaje y esto que le llega al niño, porque al final eso le va a servir para enfrentarse en el día a día de la sociedad.
¿Desde hace cuánto tiempo estáis trabajando de esta manera?
Nosotros trabajamos ya así pues aproximadamente más de 10 años. Es un proyecto que llevamos trabajando desde hace tiempo, trabajando muchísimo todo el equipo humano que forma el centro, implicando muchísimo a los padres, no solamente en el día a día y que participen en las tareas escolares, sino también pensando y que participen en la idea del centro, compartiendo con ellos hacia dónde va el colegio, para que ellos se sientan de alguna manera vinculados a la idea potencial que tiene el centro. Y esto hace que al final el colegio sea como un gran equipo que rema en el mismo sentido y es hacia una educación diferente que aporta resultados diferentes.
Claro, es muy importante, ¿no?, eso que estás diciendo, que todos se crean cuál es el proyecto y que remen hacia el mismo sentido, ¿no? Es fundamental para que esto vaya adelante. Yo no sé si esto se nota también en el porcentaje del fracaso escolar.
Todo se nota, es decir, desde el absentismo escolar, el fracaso escolar, hasta cómo cambia la sociedad que llega al centro, es decir, la relación del centro con su entorno cambia de una manera rotunda. Primero mejora los resultados académicos, mejora el absentismo del centro y luego se convierten en centros, por lo menos en el caso nuestro, se convierten en un centro muy deseado por parte de las familias. Y las familias quieren llegar al centro porque les gusta la forma en la que se enseña, les gusta la forma en la que los niños aprenden y sobre todo les gusta porque sus hijos se sienten muy cómodos y muy a gusto en el colegio haciendo las cosas de manera diferente.
Vuestro lema es educar el ser más que el saber, ¿no?
Sí, porque creemos que lo más importante ahora mismo es que tengamos niños que sean buenas personas, que sean buenos seres humanos. Y a partir de ahí se genera el saber. Es decir, está claro que la forma en la que nosotros educamos, vamos a educar a personas que se valgan por sí mismas para la vida futura, y a partir de ahí viene el conocimiento, a partir de ahí viene el saber y a partir de ahí se generan esos vínculos de los que te hablaba.
Ricardo, me comentabas al principio, ¿eh? En nuestro colegio hace años que no hay libros de texto, que trabajamos de otra manera. ¿Cómo es un día a día en vuestro colegio entonces?
Bueno, pues nuestro colegio, para que te hagas una idea, los niños, pues en una asamblea inicial que se hace a primero del trimestre, se decide sobre qué proyecto va a versar ese trimestre. Imagínate que ese proyecto es pues las Olimpiadas. A partir de ahí se diseña ese proyecto por el equipo de profesores en colaboración con los niños. Uh-huh. Y a través de las Olimpiadas ellos aprenden matemáticas, aprenden lengua, aprenden historia, aprenden muchísimas ramas que les lleven a un aprendizaje muy significativo. Y además lo que hacemos es que sea un aprendizaje muy vivencial. Para que te hagas una idea, la lectoescritura la enseñamos con movimiento, el inglés lo enseñamos con movimiento. Es decir, lo que intentamos es que el aprendizaje sea un vínculo muy potente que el niño no olvide.
Sí que había escuchado que con el movimiento se asimila mucho mejor el conocimiento, ¿eh? Eso de estar quieto en un pupitre, y como hemos estado nosotros en nuestra época, es lo que comenta, sí, absorbemos el conocimiento, pero cuando llega la época de la prueba, que es el examen, escupimos y después, bueno, pues se nos olvida, ¿no? Pero que a través del movimiento se asimila mucho mejor el conocimiento.
Así es, así es. Nosotros tenemos un proyecto neuromotor, trabajamos con neuromotricistas que nos enseñaron, que nos mostraron el camino a seguir, porque existe un vínculo entre el movimiento, la madurez motriz y el aprendizaje lectoescritor. Para nosotros todas las mañanas, comenzamos a las 9 de la mañana realizando circuitos motrices en la que los niños tienen que atravesar distintos grados de nivel de dificultad motórica, porque activamos el cerebro, activamos el aprendizaje, activamos la motivación y luego se aparecen ciertas conexiones neuronales que mejoran el aprendizaje lectoescritor y lógico-matemático. Uh-huh.
Ricardo Recuero, director del Colegio Ciudad del Mar en Torrevieja. Enhorabuena, porque también hay que sacar a flote ese gran trabajo que estáis haciendo vosotros como claustro, ¿no?, en un colegio público con unos fantásticos resultados. Y donde, bueno, pues ahora habéis sido incluidos, ¿no?, dentro de esa red de escuelas Changemaker de Asoka. Así que enhorabuena, Ricardo.
Muchísimas gracias. Y la verdad es que creo que es el momento de felicitar a un equipo humano maravilloso que trabaja en el centro, de maestros y maestras, a una comunidad educativa que está implicada y que cree en el proyecto, y sobre todo felicitar a nuestra razón de ser, que son los niños, porque verdaderamente son ellos los que nos dan lecciones cada día y nos enseñan cosas increíbles que los maestros debemos asumir para que ellos aprendan mejor.
Oye, nuestro aplauso a todo ese fantástico claustro. Ricardo, un fuerte abrazo, amigo.
Un fuerte abrazo, gracias.
1:17, se hacen cosas fantásticas. Ojalá en todos los centros educativos, en los públicos, pues también lleven a cabo proyectos como el de este colegio. Son 10 años que vienen trabajando de esta manera. Hablamos de más cosas en Mediodía COPE. Yo te decía al principio del programa que vamos a hablar de una nueva zona en la ciudad de Alicante, como es Vistahermosa, una nueva zona residencial, y es que un grupo alicantino con más de 25 años de trayectoria como compañía constructora y promotora, con más de 1.000 viviendas entregadas en Alicante y otros lugares de España, pues pone en marcha esta nueva zona. El grupo Cívica ha sido el encargado de urbanizar Vistahermosa Norte, una zona residencial nueva en nuestra ciudad que empieza ya a tomar forma. Javier Ripalda es el director de Cívica Homes, esa nueva marca inmobiliaria del grupo Cívica. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Digo, porque están haciendo ahora, porque es que aquel que ha pasado por la avenida Denia ya está viendo de qué manera está cambiando una zona como la de Vistahermosa,
Sí, sí, la verdad es que es una actuación importante. Es una actuación que, bueno, no se aprecia desde solo de ese trocito que se ve de la avenida Denia, pero estamos hablando de casi 727.000 metros cuadrados. Uh-huh. Eso, para que los oyentes se hagan una idea, estamos hablando de casi 102 campos de fútbol, una extensión importante.
No, bastante además. ¿Y cómo nace una zona residencial como Vistahermosa Norte? ¿Vale? Es como un barrio, ¿no?, totalmente nuevo en la ciudad.
Pues sí, es algo nuevo, pero fíjate que viene de antes del Plan General, antes del 87. es una actuación que se inicia en el año 99 y ahora, 18 años más tarde, va a ver a la luz. O sea, es un trabajo importante y, bueno, una cosa que no se ve y en poco tiempo pues podremos verlo.
¿Cómo va a ser este proyecto y, sobre todo, cuál es la duración de los trabajos que ya han empezado?
Pues mira, los trabajos se iniciaron en el año 18, en el 2018. Bueno, aproximadamente vamos a terminarlos en el primer semestre del año que viene. Y han sido unos trabajos que, una cierta complejidad, porque el terreno es un terreno rocoso. Ha habido que incorporar muchos medios humanos y mecánicos. Y bueno, poco a poco ya llegamos al fin.
Es una zona residencial, como digo. ¿Cuántas viviendas aproximadamente se van a construir en esta nueva zona?
Pues mira, en esa zona, y aunque parezca mentira, pueden construirse hasta unas 1.300 viviendas, depende del tipo, porque ahí admite dos tipologías de vivienda. Por una parte, chalets individuales, con parcelas de en torno a 700 metros, o bien puede permitir manzanas con chalets adosados, que es lo que ha empezado a promoverse, pero vamos, hasta un máximo de unas 1.300
viviendas. 1.300
viviendas.
Sí. De momento, son corrígeme, pero son 10 promociones, sí, las primeras que salen a la luz, ¿o no?
Sí, pues vamos, las licencias ya están solicitadas, hay unas 10 promociones en marcha, y bueno, pues casi todos son chalets adosados, con zonas comunes, viviendas muy amplias, con las nuevas tecnologías, en fin, es una calidad muy elevada.
Desde Grupo Cívica son dos promociones, ¿no? Si tuviéramos que destacar esta zona, esta nueva zona de Vistahermosa, ¿cuáles serían las bondades, las ventajas que tiene asentar, ¿no?, nuestra nueva vivienda en Vistahermosa?
Claro, pues yo creo que lo principal es que es un nuevo desarrollo en una zona que está muy consolidada. Entonces, disponemos ya, a diferencia de otros desarrollos, ya disponemos de zonas comerciales, zonas educativas, sobre todo grandes espacios, una zona muy bien comunicada. No hay problemas de atasco, no va a haber problemas de atasco, son temas importantes.
Y esto les ha pillado en pleno coronavirus, en pleno COVID. ¿Esto afecta o no afecta al presente y de cara al futuro?
Pues bueno, yo creo que ahora hay una tendencia desde hace unos meses a buscar viviendas que tengan unos
jardín
abiertos.
Sí,
jardín,
sí, sí.
Grandes terrazas. Y yo creo que es el caso de Vistahermosa Norte. De hecho, a diferencia de otros desarrollos, como hubo anteriormente en la zona del Golf, las viviendas son más grandes, tienen más espacio. También será el caso de que se van a poder desarrollar en tan solo dos alturas. Con lo cual, todos los temas de accesibilidad, todo, en fin, es importante.
Muchos estarán preguntando, ¿cuándo llegarán los primeros vecinos a Vistahermosa Norte?
Pues, las licencias de obra ya se han solicitado. Desde principios de año, todas las empresas las han solicitado. Teniendo en cuenta que se trata de construcciones que se desarrollan horizontalmente, nosotros pensamos que tiene un plazo de ejecución de en torno a 12 meses aproximadamente, 12, 14 meses. Eso significa que, bueno, que los vecinos, digamos, en el año 2022 estarán ya estrenando sus nuevas viviendas.
O sea, en cosa de dos años aproximadamente, bueno, menos,
sale
un año y poquito, ¿no?
En cuanto a licencia, sí.
Y está teniendo muy buena, con esto del cambio, como bien, ya lo comentábamos al principio de la pandemia, ¿no? Este nuevo cambio, la búsqueda también de estos clientes que, cambian su vivienda actual por una vivienda donde pues tengan ese terreno, ese jardín. Precisamente por ello, ¿está teniendo buena acogida entre los compradores esta nueva zona y estos dos nuevos proyectos?
Pues mira, está teniendo acogida. Y es que sucede que en estos tiempos, al final, el lujo es el espacio. Son viviendas grandes y a nosotros lo que nos está sorprendiendo es que pensábamos que era para un público de más edad y, sin embargo, el comprador está resultando ser profesionales jóvenes, o sea, personas jóvenes, que bueno, que no lo esperábamos, pero bueno, bienvenido sea.
Bueno, eso, buena noticia entonces.
Sí, sí, sí.
Sin duda, Para aquel que quiera más información, que quiera saber qué es lo que se está desarrollando, cuál es el proyecto, que quiera informarse sobre precisamente las promociones que tenéis en marcha, ¿dónde se pueden informar, Javier?
Pues mira, en la misma avenida de Denia, junto al concesionario de SEAT, se ha montado una playa de venta de donde están las distintas promociones inmobiliarias. Y aparte pueden acudir pues a Cívica Homes o a Vistahermosa Norte, donde pueden obtener información vía web.
Pues ahí tienen toda la información en esa nueva zona, en la ciudad de Alicante, como es la de Vistahermosa, Vistahermosa Norte, y donde se están llevando a cabo pues esas dos promociones, ¿no? Amura Viles y los Altos de Amura, ¿no? Chalés sí. Adosados, chalés independientes, se van a poner en marcha, sí, sí, sí. Y alrededor del 2022 es cuando tendremos ya los primeros vecinos.
Allí estarán.
En esa nueva zona residencial. Querido Javier Ripalda, gracias por acompañarnos aquí en Mediodía Cope.
Muchas gracias a vosotros por atenderme.
Un fuerte abrazo, Javier.
Igualmente.
1:24 en esta recta final del programa. Yo te comentaba también al principio de este Mediodía Cope que, pues a lo mejor, si vives en la Vega Baja, seguramente has notado algún que otro temblor durante este fin de semana. Uno de ellos, bueno, puede que haya alcanzado incluso la magnitud de 2,9 y se pudo sentir en varias localidades de la Vega Baja, Guardamar, Rojales, San Miguel de Salinas, en Torrevieja también incluso. El profesor y director del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Alicante es Jorge Olcina. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Denis, ¿qué tal?
Pues si no teníamos suficiente con el COVID, vaya susto, ¿no?, la Vega Baja.
Pues sí, la verdad es que sí, y además en muy poco tiempo se han producido dos movimientos. Uno, como tú bien decías, ayer sobre las 9, casi a las 9 de la noche, fue el más intenso, y otro esta madrugada, a las 4:10 de la mañana, se ha producido otro movimiento también de 2,5, ¿no?, de magnitud. Mm. Bueno, lo que nos viene a demostrar una vez más es que la Tierra se mueve, la Tierra está en movimiento, y nuestra provincia, especialmente en la parte sur, es una zona de riesgo sísmico, como sabemos, ¿no? Y bueno, pues es la zona que llamamos de contacto entre placas tectónicas, la europea y la africana, y bueno, por allí pasan una serie de fallas importantes que de cuando en cuando pues se mueven, la verdad es que la Tierra está continuamente en movimiento, ¿no? Uh-huh. Yo estaba mirando un poco las estadísticas de los últimos terremotos de los últimos días y salimos a una media entre 15 y 20 movimientos sísmicos en toda España, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que muchos de ellos no los notamos, tienen menos de 2 de magnitud y bueno, prácticamente son inapreciables, ¿no? Pero bueno, estos de Torrevieja además han sido muy superficiales y sí que se han notado, ¿no? Y bueno, pues hacer el llamamiento a primero un recordatorio de que estamos en zona sísmica en el sur de la provincia y luego de que, bueno, pues todas las precauciones que podamos llevar a la hora de construir y demás, pues tenemos que cumplirlas, ¿no? Porque, por otro lado, es obligación, ¿no?, construir antisísmicamente en nuestra provincia de Alicante, en la parte sur, y debemos respetarlo, claro que sí.
¿Y la magnitud podría ser mucho mayor al estar en una zona sísmica, Jorge, o no?
Bueno, claro, recordemos que grandes terremotos hemos tenido en la Vega Baja, el famoso terremoto de 1829, que fue destructivo, ¿no? Se calcula una magnitud prácticamente de 7, una intensidad que es la que mide el efecto cualitativo, ¿no?, de destrucción de 10, y por tanto fue un terremoto totalmente destructivo, hubo que reconstruir muchas poblaciones precisamente de la Vega Baja, ¿no? Bueno, tenemos que ser conscientes de que nuestro medio geográfico es así, ¿no? Nuestra provincia de Alicante pues tiene riesgo sísmico, desde Alicante hacia el sur estamos en una zona que progresivamente va teniendo mayor riesgo sísmico conforme vamos más al sur y luego ya se traslada a la parte de Murcia, Almería, y tenemos que ya digo, ser conscientes de que vivimos en una región de riesgo en este sentido. Tenemos inundaciones, tenemos sequías, pero también tenemos posibilidad sísmica con grado elevado en el sur de la provincia, sí.
Tenemos movimientos sísmicos y algo de lluvia esta semana, me han dicho, ¿no?, que va a llegar algo,
sí,
de lluvia.
Sí, parece que se anima un poquito la atmósfera, miércoles y jueves. La verdad es que llevamos un otoño bastante bastante tranquilo en el sentido, apenas habíamos tenido algún chaparroncillo. Pero sí, miércoles y jueves hay inestabilidad, formación de tormentas, y bueno, aunque no es una situación de alto riesgo, pero al menos veremos lluvia y puntualmente, especialmente en la zona norte de la provincia, puede recogerse cantidades algo más cuantiosas, ¿no?, de 50 o 60 litros, sí.
Pues nada, toca sacar el paraguas, a ver dónde lo tienen guardado en el armario, porque como lo guardamos de año en año, pues luego no sabemos dónde está. Profesor Olcina, como siempre, es un placer tenerla aquí en Mediodía Cope Alicante.
Nada, el placer es para mí. Un fuerte abrazo.
Cuídate mucho, amigo, cuídate mucho.
Igualmente.
Y en este tramo final, ya sabes que este miércoles, estamos a lunes, desemprisa, porque este miércoles sorteamos un lote de productos ibéricos del Economato Ibérico y les vamos a lanzar la pregunta para que puedan participar y les vamos a preguntar ¿qué animal aparece en el logotipo de El Economato Ibérico? ¿Qué animal aparece en el logotipo de El Economato Ibérico? Vamos, viendo el nombre, vayan asociando, ¿eh? ¿El búfalo? Va a ser que no. Manden un mensaje con sus datos personales y su respuesta a través del WhatsApp. 600-99-13-35. 600-99-13-35. Dense prisa porque el miércoles sacaremos el ganador o ganadora que se lleva ese lote de productos ibéricos. Así que hasta el miércoles tienen, miércoles mediodía, tienen de plazo para enviar ese mensaje. Señales horarias, escuchamos ahora mismo que nos quiere decir que es la 1:30. Ahí están, se quedan en buena.